Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Damos la bienvenida al profesor Raúl Sastre Cifuentes, médico cirujano y especialista en cirugía plástica de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cirugía de mano y cirugía reconstructiva, quien además hizo un fellowship en el Massachusetts General Hospital en Harvard Medical School en Boston en 1990 y en el Servicio de Cirugía Plástica Reconstructiva y Microcirugía de la Universidad de Texas Anderson Cancer Center. Él está adscrito como profesor asociado con tenencia de cargo al Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina, de la que fue director de posgrados, director del Departamento de Cirugía en 2002 y decano entre los años 2012 y 2014. Profesor Sastre, un gusto tenerlo en este espacio.
El gusto es para mí. Muchas gracias por esta invitación, profesor Cortés.
Desde cuando usted era estudiante de bachillerato en el Colegio Mayor de San Bartolomé, tuvo cercanía con la música. De hecho, es integrante del Cuarteto Médico Colombiano y también con el deporte. ¿Qué le aportaron esas experiencias a su futura vida profesional?
La música y el deporte tienen una característica especial que requieren la constancia, la perseverancia, el planeamiento para alcanzar logros a muy largo plazo. Esto es, desde el punto de vista formativo, muy importante, porque la primera vez que alguien toma un instrumento o inicia un deporte, ve muy lejos el día que pueda, en realidad, desarrollarlo con excelencia. Entonces, le enseña al niño a planear, a perseverar y a sembrar para cosechar a largo plazo.
¿De dónde viene el gusto por la docencia? ¿Hubo influencia de su señora madre?
Sí, mi mamá estudió en el Instituto Pedagógico Nacional, y pues ese instituto formaba a las maestras, a los educadores de todo el país. Entonces ella fundó su propio colegio y toda la vida se ha dedicado a esa docencia. Entonces yo creo que hemos de allí también visto ese ejemplo y hemos seguido su camino.
¿Qué significó para usted haber ingresado a nuestra institución y quién fue para usted un ejemplo de vida, seguramente de las muchas personas que lo han acompañado en este proceso?
Para mí fue una de las mejores noticias el haber podido ingresar a la universidad, pues esto era y sigue siendo un gran reto, una gran dificultad, siempre lo ha sido, pasar entre miles de aspirantes y poder ingresar a la facultad que en realidad es más difícil entrar con mayor competencia como la Facultad de Medicina. Sabiendo que era una o es una gran universidad, pues esa era una gran alegría. Además que mis hermanos mayores, tres, estudiaban dentro de la Universidad Nacional, y entonces también para mí era seguir ese camino.
¿Y qué personas le sembraron esa semilla que de seguro usted también ha sembrado en otros de sus alumnos, de sus colegas? ¿A quién recuerda en particular? Seguramente, obvio, quedarán muchas personas por fuera, pero ¿quién le marcó a usted su vida como cirujano?
El desempeño en las ciencias básicas, el departamento de morfología, dirigido por el profesor Alfredo Rubiano, ese gran maestro que a todos nos sirvió como ejemplo. La morfología y la histología para mí fueron importantísimas en la decisión de tomar mi futuro profesional. En el área clínica, recuerdo mucho al profesor Álvaro Rodríguez, que fue nuestro profesor de semiología. Recordamos también dentro de los cirujanos al doctor Castro, al doctor Peñalosa, al doctor Buitrago. Y ya como dentro de la especialidad, el profesor Abraham Kupperman fue mi maestro más cercano.
Siendo usted estudiante, participó en la marcha de las batas blancas. Y cuéntele, por favor, a la audiencia, ¿qué motivó esa marcha?
Sí, en ese momento estaba como rector de la Universidad Luis Carlos Pérez y como decano de la Facultad de Medicina Guillermo Ferguson, quien decía que el Hospital San Juan de Dios se había convertido en un fortín politiquero de la beneficencia de Cundinamarca. Él criticaba su administración, criticaba que hubiese un pensionado, servicio para pensionados en el octavo piso y que hubiera unas diferencias y discriminaciones dentro del hospital. Y de todo esto culpaba a la beneficencia de Cundinamarca. Entonces organizó un movimiento para que el hospital pasase a manos de la Universidad Nacional mediante un comodato. Todo este proceso, después de reuniones y muchas asambleas, de discusiones, porque obviamente había un gran grupo de profesores que estaban en contra de esas ideas del profesor Ferguson, quizás el que más defendía las ideas contrarias a estas era el profesor Casas Morales. Entonces el doctor Ferguson organizó una gran marcha de batas blancas que salió desde la Universidad Nacional y llegó hasta el Hospital San Juan de Dios, bloqueando toda la carrera décima. Y así un gran movimiento que finalizó días después con una toma del hospital a las 6:00 a.m. Nosotros estábamos en primer semestre y esa toma del hospital terminó con el allanamiento por parte del ejército y la retoma del hospital por la fuerza pública. El estudiantado fue encarcelado y el hospital entonces entró en una gran crisis, de la cual salió mediante la Fundación San Juan de Dios, que fue creada, y que este fue el principio del fin del hospital 20 años después.
Doy fe de su afecto con el Hospital San Juan de Dios. Es una pregunta corta, pero sería también de una respuesta para tener mucho tiempo. ¿Pero qué significó el Hospital San Juan de Dios en su vida?
El Hospital San Juan de Dios fue la cuna de la medicina y de la salud en Colombia. Vemos que todos sus alumnos se iban distribuyendo a lo largo del país y generando más escuelas, más docencia, más hospitales. El vínculo del Hospital San Juan de Dios con la Universidad Nacional entonces fue muy importante, porque el hospital se convirtió en un hospital de tipo medieval, administrado por sacerdotes, por la comunidad hospitalaria. Se convirtió en un hospital de tipo científico. Entonces empezó a generar nuevas intervenciones, nuevos tratamientos, a generar el desarrollo de la educación médica en Colombia, primero en los estudios como la medicina general y luego el nacimiento de las especialidades y de las subespecialidades clínicas. Entonces el hospital era muy importante, además, porque atendía sin discriminación a pacientes de cualquier sitio del país. Allí no se discriminaba a nadie, entraba. Entonces era un hospital como que cumplía los objetivos de su fundación, que era la atención para los más necesitados, para la población vulnerable. Además de eso, en el hospital pues se hacía la educación pública, la educación de la Universidad Nacional. Entonces el hospital cumplía la función de atender a los más necesitados, atendía, además prestaba sus centros de práctica a los estudiantes de la universidad pública. Y además de eso generaba investigación, generaba conocimiento. Entonces este gran hospital cumplía esas tres funciones que son fundamentales para que haya un equilibrio social y progreso del país.
Y de hecho hemos sabido que durante mucho tiempo las publicaciones científicas en el área de la salud fueron lideradas y aparecía el Hospital San Juan de Dios e incluso después de finiquitado sigue haciéndolo. ¿Imaginó usted que después de esa ardua lucha en la recuperación del San Juan de Dios sería pieza fundamental en la creación de nuestro propio y actual Hospital Universitario Nacional, del cual usted fue su director científico entre 2014 y 2019?
Yo siempre estuve vinculado al hospital, no solamente en la parte asistencial como cirujano o en la parte docente, sino desde recién vinculado a la universidad, asumí cargos administrativos. Entonces, al ser director de la unidad de cirugía plástica, me esforcé porque ese servicio fuera uno de los mejores del país. Y después, cuando recibimos la mala noticia que el hospital estaba funcionando mal, que se iba a cerrar, que no se había adaptado a las condiciones que ponía la ley 100, iniciamos una gran campaña para evitar que el hospital se cerrara, tocando muchas puertas, haciendo muchas reuniones. Y hicimos el gran esfuerzo para que el hospital se pudiera mantener abierto. No haber logrado este propósito, entonces seguimos trabajando a nosotros, tocando otras puertas, etcétera. Y esto inmediatamente nos llevó a decir, bueno, si la posibilidad de reabrir San Juan de Dios no fue posible, entonces debemos buscar tocar otra puerta que se había iniciado, que había abierto en la rectoría Marco Palacios con la coordinación de Juan Manuel Arteaga, el abrir entonces un hospital en lo que era el hospital de la Caja Nacional de Previsión en Bogotá, la Clínica Santa Rosa. Entonces ese esfuerzo se fue yendo hacia ese hospital, y cuando yo fui nombrado decano de la Facultad de Medicina en 2012, teníamos entonces la opción de seguir trabajando por San Juan, pero simultáneamente seguir desarrollando un proyecto que era más viable porque era propio de la universidad, no tenía los problemas laborales ni de tipo económico ni jurídicos que tenía San Juan de Dios, y por lo tanto este camino era mucho más expedito. Con el apoyo de la rectoría de Ignacio Mantilla, entonces nos propusimos trabajarle a este proyecto y afortunadamente pudimos sacarlo adelante.
Además de director, es cirujano en el hospital universitario. ¿Qué siente cuando usted ve en los pasillos a los estudiantes, a los pacientes, a toda la comunidad académica de la universidad y las personas que se atienden en nuestra institución? ¿Qué sensación le genera esta circunstancia?
Después de haber estado en una posición muy favorable para la educación pública, en especial en el área de la salud en San Juan de Dios, y ver cómo el hospital desafortunadamente se cerró y tuvimos que asumir una diáspora por múltiples, por más de 100 convenios que teníamos en la Facultad de Medicina, dispersos los estudiantes, dispersos los profesores, se rompió la escuela. Después de esta gran tragedia, poder volverlos a reunir en un solo sitio, en un hospital propio, pues eso fue una gran fortuna, la haber podido lograr esto. Y devolverle a nuestros estudiantes, que es el motivo de ser de la universidad, un centro de prácticas, donde ellos puedan estar allí cómodamente, sabiendo que esa es su casa y que ese es su hospital, y que están en una universidad como ellos y como el país se merece, una gran universidad nacional, una universidad pública con alta calidad, y para poder tener ese servicio de alta calidad es indispensable que tenga un hospital propio. Este proyecto pues debe seguir creciendo, porque en este momento el hospital con 230 camas es la tercera parte de lo que era San Juan de Dios. Esperamos que el hospital pueda seguir creciendo en su segunda fase para lograr a tener el mismo volumen que tenía San Juan de Dios.
Este logro evidentemente es muy importante en el tiempo que usted estuvo como decano. ¿Qué otro logro resaltaría en su decanatura entre el año 2012 y 2014?
El trabajo por ambos hospitales, tanto por San Juan de Dios, un trabajo que, como lo he dicho, fue arduo, persistente, no se logró en ese momento su reapertura, sí lo logramos con el hospital propio, el Hospital Universitario Nacional, y ponerlo en funcionamiento, crear no solamente los medios para que se construyese el edificio, sino también poner la estructura administrativa a través de una corporación que lo administra y que se encarga de su operación, la dotación del hospital, la consecución de los recursos también para ayudar a este proyecto a través de el proyecto de ley de estampilla en el Congreso de la República, que con de la mano y con el hombro a hombro con la rectoría logramos sacar este proyecto adelante. En la facultad pudimos entonces además generar unos posgrados nuevos, como el doctorado en oncología, que se abrió en asociación con el Instituto Nacional de Cancerología, una subespecialidad médica en medicina del deporte, y adelantamos algunas otras reformas en los posgrados de la facultad. Y es importantísimo que pudimos rescatar el edificio de la Facultad de Medicina, que llevaba muchísimos años deteriorándose. Pudimos entonces iniciar la recuperación de su fachada, la remodelación de los 5 auditorios. Entonces, durante mi decanatura alcanzamos a remodelar 2 de los 5, y luego a continuación en la decanatura del doctor Ruiz se completó esta tarea. Pudimos también crear el laboratorio de alimentos para el Departamento de Nutrición, remodelar y renovar el laboratorio de histología. Otros proyectos también, yo creo que fue importante a nivel de bienestar estudiantil el haber introducido las competencias de atletismo en la ciudad universitaria. Pudimos hacer 7 carreras de 10 kilómetros en el anillo vial. Eso es entusiasmaba mucho a nuestros estudiantes y daba mucha camaradería, además de ser un ejemplo que el área de la salud y la Facultad de Medicina estuviera enseñándole a toda la comunidad que la salud no solamente se da por medicamentos o hospitalizaciones, sino que viene de la prevención, que es muy importante, desde la prevención por medio del ejercicio.
Correr por un hospital universitario fue un lema de todas estas competencias. Nos ha mencionado de la vinculación que tuvo la universidad con el Instituto Nacional de Cancerología en la conformación del doctorado en oncología, pero usted también estuvo vinculado durante un tiempo en esa institución, en la unidad de cirugía reconstructiva. ¿Cuál ha sido su máxima satisfacción como especialista en esa área y en esa institución en particular?
Sí, el trabajo de la microcirugía vascular y reconstructiva lo iniciamos desde San Juan de Dios, logrando volver a reimplantar manos amputadas en problemas en el campo, riñas que había en campo y nos llegaban a nosotros campesinos con las manos amputadas. El poder como residente haber vuelto a reimplantar manos nos inspiró para seguir adelante este proyecto de la microcirugía. Y después de obtener algún reconocimiento ya a nivel aquí en la ciudad, del Instituto Nacional de Cancerología nos invitaron a apoyar el tratamiento de pacientes con cáncer. Entonces, de iniciar en resolviendo problemas de traumas, de violencia en nuestro medio, en San Juan de Dios, pudimos pasar esa experiencia a tratamiento de pacientes con cáncer en el Instituto Nacional. Allí los tratamientos oncológicos pues implican grandes resecciones de segmentos faciales o de, en el caso del cáncer de mama. También entonces, mediante la microcirugía, pudimos devolverle a estos pacientes tanto su aspecto externo facial como el permitirles volver a comer o poder deglutir haciendo reconstrucciones a nivel de la cavidad oral, de la mandíbula o del esófago. Entonces, estas fueron aplicaciones que iniciamos en San Juan de Dios y las llevamos hacia el Instituto Nacional de Cancerología, una institución del mismo carácter de la Universidad Nacional, que además se originó y nació de la Facultad de Medicina en 1934 como Instituto de Radio.
Hay muchas personas seguramente que recordarán ese trabajo primigenio y el impacto que ello ha tenido en su salud. Hace un par de años usted recibió la condecoración Medalla de Mérito Universitario en el área de las ciencias de la salud. ¿A qué atribuye este reconocimiento, uno de los muchos que ha recibido?
Yo creo que este reconocimiento fundamentalmente se centró al trabajo en pro de los hospitales universitarios de la Universidad Nacional, porque el trabajo por San Juan de Dios fue sostenido. Estuvimos cerca de lograr un gran acuerdo nacional para reabrir el hospital. A este trabajo nos tomó muchos años, y después el haber podido retomar la bandera de la reapertura de la lo que era la Clínica Santa Rosa de la Caja Nacional y convertida en Hospital Universitario Nacional. Estos dos trabajos yo creo que nos llevaron a volver a tener hospital universitario y el poder, como dije antes, permitirle a nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado tener su sede propia para adelantar sus prácticas y como escenario también de investigación clínica. Entonces, fundamentalmente fue este esfuerzo.
En Memoria Viva reconoce las personas que en vida han hecho un trabajo por la comunidad académica. ¿Cuál cree que usted que es el legado que ha construido para sus estudiantes, para sus colegas, para los profesionales de la salud y para nuestra Universidad Nacional de Colombia?
Con los estudiantes de pregrado pues, siempre hemos estado enseñándoles el área de la cirugía plástica reconstructiva, cómo manejar los accidentes de la mano, la lesión de la mano, estimulándolos, incentivándolos a ser cada día más comprometidos con un ejercicio idóneo de su profesión. Igualmente con los estudiantes de posgrado, siempre además de las enseñanzas técnicas, de los aspectos académicos, siempre estamos insistiendo en que el profesional debe ser, además de eso, ante todo, un ser muy, muy ético, impecable en el manejo, en su atención y en el trato con gran calidad humana a sus pacientes y a los familiares de ellos.
Al comienzo usted mencionaba que como músico y como deportista hay que hacer un trabajo constante para alcanzar metas. ¿Qué meta le queda pendiente, profesor Raúl?
Yo creo que después de adelantar un trabajo asistencial, docente administrativo, debo en este momento incrementar la escritura de la experiencia que he podido recoger en el trabajo que he desarrollado como profesor de la Universidad Nacional, tanto en San Juan de Dios, en el Instituto Nacional de Cancerología, en la Fundación Santa Fe de Bogotá y ahora en el Hospital Universitario Nacional. Es necesario escribirla, dejarla entonces en la memoria para que ese trabajo pueda entonces persistir a través de escritos y nuestros estudiantes los puedan revisar y aprender de ellos. Dispuestos a adelantar, pues aquí seguimos vinculados a la universidad.
Muchísimas gracias por haber estado en Memoria Viva. Ha sido muy enriquecedor hablar con usted y conocer de su experiencia. Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Gracias, profesor Edgar, y a su invitado por deleitarnos con estas historias que hacen parte de la memoria viva de nuestra institución. Les recordamos que estamos en sintonía con Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nuestro invitado en esta emisión es el profesor Carlos Eduardo Sarmiento Monroy, biólogo y doctor en entomología. Es docente investigador del Instituto de Ciencias Naturales y director del Museo de Historia Natural de la Universidad. Bienvenido, profesor Sarmiento.
Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia.
Explíquenos, profesor Sarmiento, ¿qué son estaciones científicas? ¿Cuántas hay en Colombia y cuáles tenemos en la Universidad Nacional?
Son la consecuencia de la complejidad biológica. En ocasiones, cuando pensamos en investigación científica, nos imaginamos un laboratorio con condiciones absolutamente controladas sobre el sujeto de análisis. Pero los seres biológicos y su interacción con el ambiente es muy compleja. Va mucho más allá de las posibilidades de control de un laboratorio. Y la estación científica lo que ofrece es esa oportunidad de entender cómo funcionan los seres vivos en su medio. Estos espacios entonces se construyen con el objetivo de facilitar el trabajo diario de los investigadores que quieren entender a la diversidad biológica en su contexto. En el caso de la Universidad Nacional tenemos dos estaciones. La más antigua quizás es la de la Estación Roberto Franco, una estación biológica que se construye en un contexto geográfico un poco distinto al que vive en la actualidad, pero que persiste en sus objetivos de entender la diversidad biológica en los llanos orientales. Y tenemos la Reserva de Yotoco, que también, además de cumplir ese papel de servir de espacio para la investigación en biodiversidad, protege un área importante de diversidad biológica en el país.
¿Se ha pensado, por ejemplo, tener otras estaciones en otras sedes?
Es bastante complejo un proceso como este porque implica el establecimiento de un espacio con recursos personal permanente y una dinámica de interacción con las sedes para que estén en uso de manera constante. Mire el caso de la Estación Roberto Franco. Cuando se construye, hace ya bastantes décadas, estaba en las afueras de Villavicencio, rodeada de una gran cantidad de vegetación de lo que eran los llanos en la época. Hoy está en toda la mitad de la ciudad, de suerte que tiene muchas dificultades en términos de su concepción como espacio de investigación directa. Entonces, son procesos complejos, requieren un esfuerzo y una decisión, una política bastante clara y continuada, sobre todo, de apoyo para que la investigación y la estación se convierta en un centro permanente y un referente de investigación.
A propósito de eso que nos está diciendo, ¿cómo ve usted la política que está preparando la Universidad Nacional para formular una política de patrimonio natural y cultural en la Universidad Nacional?
Es muy pertinente. La universidad, pues hace nada estábamos celebrando el sesquicentenario, y a lo largo de todos esos años ha venido construyendo y acumulando y desarrollando muchos objetos, tradiciones, formas de hacer y espacios que se han convertido en un patrimonio no solo de la universidad, sino del país. Hay muchos elementos de la universidad que son un referente de lo que ha sido la historia del país en su construcción. Entonces, en buena hora ha llegado esta iniciativa para construir esta política de patrimonio, porque pues no teníamos una estructuración muy fuerte en este sentido. Había el interés y ha habido el esfuerzo de muchos profesores, a veces incluso a modo individual, por mantener ese patrimonio, pero es necesario que se estructure desde la universidad misma como un todo, que nos permita también reconocerlo y valorarlo, ¿no?
Profe, a veces, digamos, cuando uno habla de una política, todo suena muy bonito y eso el papel resiste, ¿no? Pero, digamos, adicional a la política, ¿cuál considera que debe ser el compromiso de cada uno de los miembros de la universidad?
Es muy importante tener en consideración que los valores no se generan por decreto. Es decir, la valoración que tenemos sobre algún proceso no se da por decreto o por una ley. Es algo que se construye en el imaginario de las personas. En estos días hemos visto, la realidad nacional nos ha mostrado la valoración que tenemos en realidad de muchas de las cosas que hay y de objetos y de elementos patrimoniales en el país. Entonces, eso lo que nos dice es que tenemos que estar presentes alrededor de este proceso de reconocer esa historia de la universidad. Y pues las distintas instancias tenemos distintos momentos en ese sentido.
Bueno, profesor, entonces creo que tenemos muchas tareas y pues enhorabuena, está llegando esta política. Esperamos contribuir desde los medios de comunicación a visibilizar todo este trabajo que ustedes han hecho por muchos años. Le agradecemos y esperamos en una próxima emisión que nos vuelva a acompañar para seguir ampliando el tema.
Como usted lo ha dicho, los medios de comunicación son fundamentales en este proceso. La divulgación en la universidad es fundamental para este proceso.
Recordamos que pueden consultar los capítulos de Memoria Viva en Radio UNAL.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en la próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL, les acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos André Patiño Guzmán, y quien les habla, Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Memoria Viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria Viva.